Es la mañana, es radio.
Quita de la tosada, los niños juegan al toro.
Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia, porque esta es una materia sensible y hay que tratarla como es debido. Andrés Amorós, muy buenos días.
Servidor, buenos días.
Bueno, que dicen que no son artistas los toreros.
Bueno, vamos a ver. ¿Tú quieres que hablemos de Pablo Aguado primero o del conflicto de los toreros? Yo te cuento lo que quieras.
Pues me da igual el orden. ¿Cuál ves tú más importante?
Mira, a mí me interesa más Pablo Aguado, porque el otro pues es un tema, en fin, lamentable, pero que alguna salida tendrá. Lo primero que te voy a decir, que no sé si lo recuerdas, que si no fuera por la pandemia, mañana... Exactamente, mañana Pablo Aguado torearía la corrida de la Beneficencia en Madrid, imagínate, y torearía este año todo lo que quisiera, porque ¿qué significa Pablo Aguado? Pues en el toreo, lo digo con toda serenidad, sin apasionarme, la gran esperanza actual de la recuperación del toreo clásico. Porque él fue una revelación en la pasada Feria de Abril, cortó 4 orejas en una tarde en Sevilla, que eso
no
se
daba. Había precedentes, quizás.
Desde
¿no?
el cordobés, que yo recuerde. Pero claro, el cordobés con un toreo tremendista y este con un toreo clásico. Porque lo más importante es que la gente joven, que no lo ha visto un poco como pasó, tú te acuerdas, cuando volvieron Antoñete y
Manolo Vázquez. Me acuerdo de Manolo Vázquez claro, con el cartuchito de pescado claro, el día en bueno, que lo abre. Me acuerdo claro, perfectamente, porque
es que
estaba
la
contigo,
gente
además.
Joven que no ha visto eso dice, bueno, pero esta forma de torear, que claro. Es un toreo sevillano, pero ojo, no barroco exagerado, sino palabra fundamental, si te dijera una sola palabra, la naturalidad, que claro. Es una de las claves
del gran
arte. Es
lo más difícil que hay.
Lo más difícil. Sí. Y eso de cuáles son sus referentes, sus ídolos, evidentemente, Pepín Martín Vázquez, claro, Antonio Bienvenida, que no era sevillano como persona de nacimiento, pero sí tenía este tipo de toreo, Pepe sí. Luis Vázquez, Manolo Vázquez, entonces, bueno, ya se hizo el favorito de Sevilla y de muchísimos aficionados clásicos que han empezado a seguirlo por todas partes. Y yo mismo, mira, me acuerdo en Ronda, que toreó mano a mano con Morante, nada menos, bueno, pues la gente se puso más de parte de Pablo Aguado, es una verdadera revolución. Te digo también lo problemitas, digámoslo así, ha toreado poco, claro, ha de madurar, es decir, ha de mejorar todavía mucho, espero, como tú decías, y le respetan los toros, y hay un dato muy evidente, que es muy bueno para él, que ahora ha entrado como apoderado suyo Curro Vázquez, que ha sido un grandioso torero. Entonces, tener al lado a alguien que sabe tanto, no hablo del negocio, no, sino del arte del toreo, le puede ayudar muchísimo a mejorar. Y también un pequeño lunar, si me permites, por ser antipático como suelo ser, problemita que tiene, matar. La espada muchas veces se le resiste porque ha tenido algún percance y, a mi modo de ver, mata entrando desde demasiado lejos. Pero
es una
torea.
Manía de este tiempo menguado.
Bueno,
qué manía,
es que entonces,
porque lo tienen hasta buenos matadores, que claro, entran desde Pinto o desde Valdemoro, pero qué
y
manía.
Y da tiempo a que el toro levante la cabeza y
claro,
que prenda
y lo
o lo que sea. Bueno, pero claro. Aparte de este, digamos, lunar o problemilla que tiene, bueno, yo estoy deseando, como todos los aficionados, ver torear a Pablo Aguado con naturalidad, con sencillez, con buen gusto, con arte. Igual con el capote que con la muleta.
Sí, señor. Y con esa sencillez... ¿Es verdad que es el estilo de Antonio Bienvenida?
Claro.
Que parecía... Es verdad que no la gente habitualmente no lo asocia a Sevilla y, sin embargo, es la tradición, sí, del sevillano serio, formal.
Eso es, se exacto. O sea, es... De Pepín, de los Vázquez, bueno, es un toreo, sí, sí, sevillano, pero de verdad, el sevillano serio, lo has dicho tú muy bien. Entonces, fíjate, ahora estaría normalmente Pablo Aguado, pues preparándose para torear mañana en Madrid la corrida más importante del año, la de la Beneficencia. Y bueno, con esta pandemia, pues se ha acabado todo y ha surgido también todo el problema de los toreros, que si quieres yo te lo resumo cuando quieras, pero no sé si tienes ya a Pablo para hablar con él. Además, yo todo lo que he leído de entrevistas con él, es una persona muy sensato, en fin, que no dice ninguna tontería, muy razonable todo lo que opina.
Pues tenemos, Isabel, tenemos ya a Pablo Aguado.
Efectivamente, nos está escuchando atentamente Pablo Aguado, que como decíamos, Federico, nos debía esta entrevista, ¿verdad?
Bueno, y llevamos que... un tiempo...
¿Mm?
Bueno,
un año exactamente, la íbamos a tener, sí, el año pasado.
Sí, y además tuvo esa fatídica acogida y no pudo, claro, ser, fue por esa razón. Pero ahí está, ahí le tienes, me imagino que desde Sevilla.
Bueno, don Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, mal, porque queríamos estar esta tarde viéndolo a usted y estamos aquí jorobados escuchando las noticias políticas. Comprenderá que buenas noticias no pueden ser. Recuerdo cuando estábamos preparando la entrevista, luego tuvo la acogida fatal, que a mí ya me había hablado Andrés de usted. Es un poco casi una vocación tardía, es lo contrario de Roca Rey, porque a pesar de que su familia es una familia taurina y tal, usted es un chico formal, que ha estudiado, es decir, que esa idea que se vende del torero como alguien alocado, muerto de hambre, que se juega la vida a lo tonto, pues es que no es verdad, y además hace mucho tiempo que no es verdad. En el mundo de los toros yo creo que se pierde dinero más que se gana, ¿es así?
Sí, hombre, esa idea un poco arcaica, o no arcaica, porque no es de hace tanto tiempo, pero un poco antigua del torero sin estar formado, pues iba un poco con la sociedad de la época. En los tiempos que corren actualmente, el acceso a una formación, a una carrera, pues mucho más fácil, y nunca está de más estar bien formado en la vida para formarse mejor todavía en el torero.
¿Qué es lo que le ha parecido más difícil? ¿Usted cree que ha habido algo especial por lo que de pronto, prácticamente en una tarde, eso es verdad que eso solo pasa en los toros, que alguien poco conocido o conocido solamente en un ambiente muy muy reducido, de gente que sabe pero que no está al alcance del público, se convierte en una figura, y además una figura como es ser una figura en Sevilla, que debe ser lo más difícil del mundo, porque ser figura después de Curro, yo creo que es casi un milagro, y además que no te tiren piedras por la calle, eso debe ser un milagro todavía mayor. ¿Cómo ve usted esas comparaciones?
Pues la verdad que, hombre, las comparaciones, esa comparación son palabras mayores. Sí. Ojalá me pareciera lo mínimo, aunque fuera lo hablar al maestro. Además, son palabras mayores, y cuando hablan de, bueno, de comparaciones o de ser torero de Sevilla, yo siempre digo lo mismo, que paciencia, que bueno, que ser torero de Sevilla no te lo otorga una tarde o un año, te lo otorga el tiempo y una carrera. Entonces siempre baja un poco la pelota al suelo, ¿no?, porque son palabras mayores.
Sin embargo, hay una cuestión evidente, y es que...
Federico, perdona, pero él, sí, se lo ha ganado rapidísimamente, ¿eh?
Por eso,
rapidísimamente,
eso iba a decir...
que es un caso poco frecuente, ¿eh?
Bueno, y además, con una cosa que es también, pues, el favor de la suerte. Hay algunos toreros que son más, digamos, que tienen la técnica arrolladora. Recuerdo que Andrés me dijo, oye, este Roca Rey va a ser... No te puedes imaginarlo, ya verás, ya lo verás, y efectivamente, pero lo ves torear una vez y ya lo ves. Dice, bueno, o lo mata el toro o le corta las orejas. O sea, es un tipo de técnica de ver quién puede más, también es una técnica clásica con riesgo y tal. Pero hacerlo elegante, hacerlo delicado y hacerlo bien, eso es dificilísimo y necesitas estar concentrado, tranquilo, perdiendo de vista todo lo que te estás jugando cuando te estás jugando prácticamente toda tu vida profesional. En el momento de las cuatro orejas, ¿cómo se sintió usted?
Pues, bueno, lo primero, no me habla de usted, Federico. Pues nada, pues, todavía joven.
No, no, si es por respeto. Es que yo, al que se pone delante de esas fieras, le tengo más respeto que a un político.
Muchas gracias. Pues, hombre, te sientes, en el momento puedes estar en una nube, porque son muchas responsabilidades y muchos miedos los que uno pasa antes de llegar a citas tan importantes, en la que en mi caso, pues, me jugaba seguir adelante o quedarme literalmente en casa, porque, bueno, mi situación era de torero nuevo y en un cartel fuerte el día clave en Sevilla, pues tenía que pasar algo sí o sí. Y la sensación que se te queda después, más allá del triunfo, de la repercusión, de lo que dicen, de lo que hablan o dejan de hablar, es la satisfacción interior de haber podido superar psicológicamente una situación tan, tan extrema.
O sea, usted se veía en las últimas.
Sí, claro, y bueno, en las últimas no, pero era una oportunidad a cara o cruz. Sí. Con dos compañeros que, bueno, que no voy a elogiarlo porque todos sabemos perfectamente lo grandiosos toreros que son, y el día clave de la Feria de Abril, en fin, se daban todas las circunstancias para que la cabeza sucumbiera ante la presión, ¿no? Y poder superar eso y poder ser tú como torero, tener la grandiosa suerte, porque eso es una suerte que me serían esos dos toros extraordinarios de Jandilla, pues todo eso hace que cuando pasa, tu cuerpo como que se queda en paz, como que se desinfla.
Eso es muy, muy belmontiano, ¿no?
Eso de sí, quedarse... Federico, pero es que hay veces en la vida, que normalmente no, pero hay veces que todo sale perfecto. Bueno, sí, y esa tarde sí. Pues fue todo perfecto, los toros, el ambiente, el momento, la situación, los rivales y hasta las estocadas, ¿eh? Pero luego también una cosa que yo quiero insistir, ¿eh? Eso no es flor de un día, que eso ha pasado muchas veces en un torero que ha deslumbrado una tarde. No, no, es que Pablo Aguado sigue en esa línea y en ese estilo. Te cuento otra anécdota que es muy significativa. Mira, como sabes, en San Isidro, como acaba tarde, la corrida acababan, pues los periodistas nos íbamos a la sala de prensa y veíamos el último toro por televisión
visto
allí, sí, y todo, tú has estado alguna vez conmigo, sí, sí, lógicamente sí. Ahí están todos los periodistas, imagínate, unos son amigos, otros enemigos, en fin, un silencio que se corta. Bueno, pues el último toro de Pablo Aguado en Madrid, el día de después de Sevilla, de repente los periodistas enloquecidos gritando en la sala de prensa. No para que les oyeran, sino porque los levantó del asiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es lo clásico, decía Rafael el Gallo, es lo que no se puede mejorar, es lo más arrematado. Es que la perenne vitalidad del toreo clásico. Y eso es lo que ha traído Aguado otra vez, y con eso estamos ilusionados.
Bueno, es que hay que decir que es tan difícil conseguirlo como transmitirlo. ¿En qué momento, Pablo, en qué momento nota el torero? Hay algunos que casi torean para el público, y tú lo estás viendo, sobre todo la gente experta que ve que tiene un toro con dificultades, que es muy difícil el lucimiento. Bueno, pues cucamente dice, vamos a ver qué hago yo para que parezca que he hecho más de lo que voy a hacer, porque no me la voy a jugar con este marrajo que además me quiere llevar por delante. Pero ¿en qué momento hay un clic en el que el torero ve que ha conquistado al público, que el público lo tiene en el bolsillo? ¿Hay un momento especial o se da cuenta después?
Pues es un momento complicado, te das cuenta, lógicamente, porque cuando estás delante del toro, aunque tus pensamientos estén con él y en lo que te pide y en lo que tú debes de hacerle y en ti mismo, cómo expresar lo que quieres expresar, pero uno tiene que tener el oído puesto también en, si te queda algún sentido, tienes que tener el oído puesto en el tendido, ¿no? Para saber, claro, también la reacción del público, y lo notas, lógicamente lo notas.
Por
pero
eso
días tan importantes, uno se mete tanto en sí que es cuando pasa todo, cuando te das cuenta de lo que ha sido.
¿Y son posibles las corridas entonces sin público? Ponce ya ha anunciado que probablemente hará una a mediados de agosto. ¿Son la solución a lo que está pasando?
Perdona, con poco público, ¿eh?
Con poco público, sí.
No sin público, sí. En una plaza pequeña, con poco público.
Pero además ni siquiera como en los estadios de fútbol, Andrés. Es decir, no sería asiento sí, asiento no. Muchísimo más alejados. No sabemos por qué el gobierno
en este
sector...
Bueno, hay que decir que eso es una bobada.
Claro,
porque
en este sector
resulta
castiga...
que en la terraza tú vas con tu familia y te puedes sentar a 2 metros y resulta que los toros no puedes ir con la familia. Son gansadas de gente que lo que quiere es cargarse los toros.
Bueno, me dejas que diga una cosa, en fin, por una vez parezco optimista. Mira, el gobierno ha sido un desastre en esto como en tantas otras cosas, pero no se crean que está todo perdido porque ha dado ahora unas cifras absurdas de separación del número de espectadores que puede haber, pero eso es válido hasta el sábado que viene. ¿Y cuántas corridas había previstas para esta semana? Pues muy pocas, salvo lo de Madrid. Luego, un poco más de espectadores, hasta el otro sábado. Es decir, se va a plantear de verdad si va a haber toros o no, que puede haberlos con público, no con plazas llenas, pero con público, porque va a depender de las autonomías, porque ahora el gobierno lo que quiere es quitarse los problemas de encima a las autonomías. Sí, sí. Entonces, si los taurinos de verdad quieren y se empeñan, que negocien con las autonomías y pueden dar corridas con media plaza. Y eso ya en muchos sitios pues es aceptable.
Rentable.
Sin público no, ¿eh? Me parece que Pablo está de acuerdo conmigo en eso.
Sí, totalmente. Esto es una relación de tres, toro, torero y público. Sin público, el torero no siente la misma motivación para jugarse la vida. Ahora cambia mucho cuando, pues, como bien dice Andrés, vaya a haber un tercio o media plaza, entonces ya se puede pensar en hacer festejo y, sinceramente, estoy en la misma línea que Andrés, soy muy optimista y daría casi por hecho que algún festejo a lo largo de a partir de julio se pueda celebrar.
Bueno, eso sí es una buena noticia, porque bueno, si hay un torero que se espera, o uno de los dos toreros que se esperan, pues uno es precisamente Pablo Aguado. ¿Con qué ganadería le gustaría?
Hombre, eso es complicado.
Porque ahora ya puede elegir, ¿eh?
Sí, pero eso es como si dices a quién quiere más, a tu padre o a tu madre.
Además, si se moja luego van a por él, Federico,
hay,
que ya le ha ocurrido.
Hay grandiosa ganadería, Tacubillo, Algarra, Juan Pedro, Andilla, en fin, hay grandiosas ganaderías que hay, gracias a Dios, un abanico muy amplio que hace que no te podría decir una en concreto.
Pero, hombre, por respeto, digamos, a lo que le ha dado, pues un Jandilla, ¿no?
Por ejemplo, claro, por supuesto, aparte de la grandiosa ganadería.
Que tiene trienios ya en su éxito.
Sí, sí, es un talismán.
Sí, sí. Es que los toreros son muy supersticiosos. De siempre, ¿es usted supersticioso o no? Porque la verdad es que últimamente hay de todo.
Cero, la verdad. Bueno, mentira. La única, una superstición en la que tengo, que es el trabajo. Esa es la única superstición que existe. Todo lo demás son mecanismos que busca la mente para excusar los problemas.
¿Y no tiene un ritual antes de cada corrida?
No más que ritual, costumbres toreras, ¿no?, que se han llevado a cabo siempre y uno las realiza por un poco por inercia, como suele ser, pues bueno, pues vestirte por el lado derecho, en fin, pero poco más. La verdad que no soy supersticioso ni creo en los rituales ni porque uno lleve un sistema ordenado vayan a salir mejor las cosas, no, al final depende de uno y del toro.
Bueno, a Nadal los ritos le van bien, ¿eh? Se acaba estirando de cualquier tipo de comisura, sí, o fórmula, y al final pues sale adelante. Sí. ¿Cuándo calcula que puede volver a torear, Pablo?
Yo creo que a final de julio, primero de agosto, creo que se podrá hacer algo. Claro. Soy optimista y pienso en esa fecha.
¿Y hay un sitio ya más o menos o no?
No, que va, todavía no. Todavía estamos a expensa de la evolución sanitaria para que los empresarios pues se decidan a hacer algo, pero todavía no hay fecha. Lo que sí tenemos claro todos los toreros y todo el sector es que se trata de un año en el que los números o la economía de cada uno es lo menos importante, o es totalmente secundario, y lo principal es poder dar festejo para que todas las familias que dependen del toro puedan tener ingresos en casa.
¿Y usted es de familia, además de familia ganadera?
Sí, bueno, muy antiguo, pero yo no lo llegué a conocer, pero sí, tenían ganado.
Bueno, pues Pablo, esperamos verle muy pronto.
Pues muchas gracias, esperemos.
Le puedo preguntar una cosa, Federico, si todos lo llevamos tan mal, esto, en fin, el confinamiento, etcétera, yo pienso, bueno, Pablo Aguado, esta iba a ser su temporada decisiva de confirmación de lo que ha supuesto. ¿Cómo has llevado la temporada mordiéndote los puños en casa o toreando en el campo o recomiéndote de impaciencia? ¿Cómo lo has aguantado eso?
Pues bueno, pues dicen que las penas con pan son menos penas y he ahogado un poquillo esas penas en el campo, en el tentadero, en los tentaderos y demás. Y después al principio sí es verdad que emocionalmente fue complicado, pero después cuando te das cuenta de la gente que está muriendo por esta pandemia, pues te das cuenta que tu problema es un problema menos.
¿Usted está casado? ¿Estás casado, Pablo?
No, de momento no.
No se sabe, Federico, ni si es del Betis, del Sevilla, del Madrid. Es el torero más absolutamente desconocido de la escena actual. Yo creo que Andrés Amorós no puede decir lo contrario. No sabemos ni sus aficiones de fútbol. No habla ni de política, prácticamente.
Sí, pero yo creo que él es de Pepín Martín Vázquez, más bien.
Sí, de ese equipo, que es un equipo que está bastante bien este año. ¿Sí?
¿No es futbolero, entonces?
Lo era, en la época más joven era más futbolero. Ahora la verdad que menos. Pero bueno, si tengo que decantarme por uno, bueno, si tengo no, soy sevillista, vamos.
Ajá, ¿ves? Le vamos sacando cosas.
Ya estamos pisando terrenos comprometidos.
¿Y tiene amigos dentro del mundo del toro? Porque esta unión de los toreros, esta campaña que han hecho de la cultura no se censura contra el gobierno, ha demostrado que hay más unidad de la que pensábamos. ¿Tiene amigos en el gremio?
Sí, gracias a Dios. Creo que esa idea del torero que no tiene amigos, compañero, es errónea. Sí, bueno, aquí te iba a decir competimos en la plaza, pero no me gusta la palabra competir. Rivalizamos en la plaza, pero después fuera de ella, ¿por qué no vamos a ser amigos? Además, bueno, al revés, si compartimos tantas cosas, pues tenemos cosas de las que hablar y cosas, sentimientos que compartir.
Y además, perdona, rivaliza con otros matadores de toros, pero también yo en Sevilla, que conozco bastante gente, hay muchísima gente del mundo taurino que lo sigue y lo quiere personalmente. Me refiero banderilleros, en fin, mozos de espadas, gente del mundo taurino, que es que no hay que identificar solo el mundo taurino con las primeras figuras. Hay mucha gente que vive de esto.
200.000 familias,
esto.
Andrés,
claro.
200.000, lo decía Miguel Avellán.
Y Pablo Aguado es una persona, yo creo, unánimemente respetada y querida, además porque es muy razonable, no ha dicho que yo sepa todavía ninguna tontería. A pesar de estar en ese momento de lanzamiento de primerísima figura, yo no recuerdo ni una sola vez que se le haya escapado un error.
Muchas gracias, André.
Bueno,
no,
pues
vamos a
ver si podemos coincidir este verano, como además
te
yo
digo
no puedo.
¿Te digo dónde puede torear?
A ver, dímelo, Andrés, que
pues
tú
mira, fallas. Evidentemente, yo traduzco lo que él ha dicho, no importa la economía, quiere decir que si no va a haber corridas normalmente en plazas de primera y segunda, de primera, no, de segunda, sí, de tercera también, puede haber si el torero acepta ganar la mitad. Porque si va a haber la mitad de público, pues tendrá que ganar menos, claro, sí. Y con su cuadrilla y con todos. Y se puede hacer en autonomías que apoyan esto, te digo algunas: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, hasta Aragón, Cantabria. Puede torear quizá en ese tipo de plazas, que sería muy adecuado para este momento, insisto, que es un momento muy especial. Pues mira, por ejemplo, en Santander.
Estaba pensando en Santander.
En Gijón. Sí, ¿comprende? Sí, sí. Que son sitios donde no es la Maestranza, no es Madrid, que caben miles de personas, pero son plazas pues bonitas, donde hay un espectáculo,
y hay un público,
de categoría.
Y hay un público educado.
Claro, sí, por supuesto. Eso, si los empresarios se lanzan y los toreros apoyan, yo espero que sí, y por supuesto con la televisión delante, porque es que además la televisión necesita el mantener, porque si no un canal taurino, si no puede dar corridas en directo, y también las autonómicas pueden apoyar. Es decir, que yo que soy siempre pesimista en general en la vida, y aquí si me fijara solo en el gobierno, por supuesto que lo sería. Pero se ha conseguido por primera vez quizá que la profesión taurina se uniera. Pues ánimo y adelante. Yo espero que en julio, agosto y septiembre algún festejo taurino podremos ver.
Pues ojalá, ojalá y así sea, como se decía antaño. Pablo, muchísima suerte, mucho ánimo y nada, seguir con los nervios templados.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y vuestra palabra, que no las merezco.
Mucha suerte y un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
No se va Moros, Federico. Hacemos una parada brevísima, un minuto.
Oye,
y medio.
Oye, qué educados son los toreros.
Sí, lo sé.
Bueno, es que este lo es, especialmente.
Sí, y qué serios.
Pero es que en general, claro, es que gente que se juega la vida tan joven.
Sí, sí.
Esa seriedad del torero jovencísimo, que además va impecable. Es una cosa... Y luego hay idiotas que dicen que esto es una cosa bárbara. Bueno, dicen los bárbaros. En fin.
Un minuto de pausa y hablamos de Dickens, nada menos, ¿eh?
Es la mañana de Federico. Es Radio.